Mientras usted, estimado oyente, encuentra el pasaje que citaba Esteban, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludarle y agradecerle a Dios por este momento en el cual podemos compartir juntos la palabra de Dios para hoy. Leemos allí este pasaje, si usted me acompaña, si ya tiene su Biblia en la mano. Dice así: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Juan está siendo muy honesto, muy franco aquí. Él dice: nosotros no pensamos en esas cosas hasta que él fue glorificado. Entonces sí lo pensamos. ¿Recuerdan cuando tomamos las palmas y él estaba montado en un asno? ¿No era lo que decía Zacarías? No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En otras palabras, Juan está diciendo que ellos no estaban deliberadamente creando la escena para cumplir la profecía. Ellos no dijeron: ¿qué es lo que la Biblia dice que seguirá después de esto? No fue, estimado oyente, una conspiración deliberada para crear el momento profético. Fue algo que ellos simplemente hicieron. Luego, ellos se dieron cuenta. Ellos dijeron: ¡wow! Estábamos cumpliendo la profecía. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Esto lo encontramos en el versículo 17. Ellos les decían a todos acerca de ese gran milagro. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, concluye el versículo 18. Realmente había impactado este milagro de resucitar a Lázaro de la muerte. Así que todos estaban emocionados. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos no podían entrar dentro del templo. Ellos podían adorar desde el patio de los gentiles, pero no podían entrar. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Él antes había dicho: todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Usted perderá su vida, pero si usted está esperando por esa nueva vida, recibirá vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, decía Jesús, y donde yo estuviere allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Recuerde, estimado oyente, lo decíamos en el programa anterior, Jesús siempre estaba diciendo: mi hora aún no ha llegado. Pero aquí él está acercándose a su hora. Y al estar acercándose a su hora, él comienza a atravesar esta confusión interior. Y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Él está comenzando ya a entrar en la agonía del jardín de Getsemaní. Son sus últimos días. Él sabe esto. cuando estaba allí en el jardín, él oró: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Por esta causa es que estoy aquí. Padre, glorifica tu nombre. Así culmina el versículo 28. Esta oración tiene tanto poder como la oración que hizo en el jardín, cuando él decía: si es posible, pasa esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y créame, estimado oyente, qué glorioso es cuando sometemos nuestros caminos a Dios. Dios, sálvame de esta hora, podemos decir, pero si no es así, Señor, tú solo glorifica tu nombre. El versículo 28, continuamos leyendo: entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En otras palabras, yo no necesito esta clase de demostraciones para creer. No fue por mi causa que vino esta voz. Vino por causa de ustedes. Continúa diciendo el Señor: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ellos han estado diciendo: sálvanos ahora. Y él dice: no, puesto que es el juicio de este mundo, porque el príncipe del mundo mismo habrá de ser echado fuera. Jesús habrá de ser despreciado y rechazado de los hombres. Como él decía a continuación: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El grano de trigo muere y lleva mucho fruto. Él decía: seré levantado de la tierra y os atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando él dijo si fuere levantado, él estaba hablando acerca de seré levantado en una cruz, moriré en una cruz. Desafortunadamente, muchos ministros cristianos toman este término si fuere levantado y lo interpretan como la exaltación de Jesús, diciendo: si tan solo levantamos a Jesús delante de las personas, si exaltamos a Jesús, Él atraerá a todos hacia Él. Así que lo que debemos estar haciendo es exaltando a Jesús delante de las personas y levantando a Jesús delante de las personas para que todos sean atraídos a Él. Pero esto no es lo que Jesús está diciendo. E incluso hay algunas canciones que son casi blasfemas si usted se pone a pensar. Esas canciones dicen: levantémoslo más alto, para que todo el mundo pueda verlo. Jesús solamente está hablando acerca de su muerte en la cruz. El grano de trigo cayendo al suelo, que traerá más fruto. Y no exaltando a Jesús o levantándolo delante del mundo. No, no se refiere a eso. Es una desafortunada opinión que muchas personas tienen. ¿Por qué? Porque no han leído el versículo siguiente. Ellos solo toman esta declaración de Jesús: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Oh, muy bien. Entonces dicen: levantemos a Jesús. Pero no, él está hablando acerca de la cruz. Si yo digo, levantemos a Jesús, estoy diciendo, pongamos a Jesús en una cruz. Así que, leemos a continuación, decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Él dice: yo voy a ser crucificado. Espera un momento. Las Escrituras dicen que el Mesías permanecerá para siempre. Allí dice Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. El Mesías permanece para siempre, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Cómo es que tú dices que serás crucificado si el Mesías permanecerá para siempre? Entonces Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Los fariseos están decididos a atraparlo a Jesús. Pero a pesar de eso, él tiene el control de la situación. La crucifixión debía ser en la fiesta de la Pascua, de manera que él cumpliera en su sacrificio todo el simbolismo que la Pascua tiene. La sangre del Cordero en Egipto, en el dintel de la puerta, trayendo vida a aquellos condenados a muerte. Así que era necesario que la crucifixión sucediera en la Pascua. De esa manera, él se encubrió a sí mismo. Si usted me acompaña, seguimos la lectura en el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Hay un concepto equivocado que es muy común, y que dice que si una persona puede ver un milagro, seguramente esa persona creerá. Pero mire, no es así. Aquellos vieron muchos milagros y no creyeron. De hecho, fue peor que eso. Se nos dice en el versículo 38 que ellos no creyeron, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Luego, en el versículo 39, dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Sí, Isaías profetizó que él sería despreciado, sería rechazado. Él dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ellos no creyeron. ¿Por qué? Porque no podían creer. Y esto es una interesante declaración. Por esto no podían creer. A pesar de haber visto milagros, ellos no creyeron. Jesús advirtió en otros evangelios acerca del pecado imperdonable. Es decir, el continuo rechazo de la convicción del Espíritu Santo sobre el corazón de una persona. Una persona puede rechazar a Cristo tantas veces que creer se le vuelva algo totalmente imposible. Hay una cierta ley de la metafísica que dice que nuestros cerebros son un instrumento interesante y podemos crear patrones cerebrales. Así que una acción reiterada puede crear un patrón en nuestro cerebro que es difícil, a veces imposible de cambiar. Si usted, por ejemplo, observa a una mujer aprender a tejer, las agujas parecen estar por todos lados. Es lento, es tedioso, pero ella persiste, y si ella persiste, usted verá que lo que sucede es que se está creando un patrón en el cerebro. Finalmente, si usted trabaja lo suficiente con las agujas, verá que ellas vuelan, y ella podrá estar hablando, mirando la televisión, mirando con los ojos otras cosas, y las agujas se moverán porque el tejido está tan arraigado en el cerebro de esta persona que ella ni siquiera tiene que pensar en ello para hacerlo. Es también así con otras acciones repetitivas que crean un patrón en el cerebro que se vuelve una cosa muy simple. Desafortunadamente, una persona puede hacer esto en consideración a creer en Jesucristo. Mire usted, la primera vez que usted se enfrenta con el llamado de Jesucristo y usted piensa, me pregunto, ¿podrá ser cierto? ¿Puede ser realmente Jesús el Hijo de Dios? ¿Puedo tener vida eterna por creer? No lo sé. Es una decisión muy difícil. Quiero decir, no fue fácil decirle no a Jesús. Sí, fue una decisión difícil de hacer para usted, pero finalmente usted dice, bueno, no pienso así, al menos no en esta noche. La próxima vez que usted se enfrenta con él, diciéndole no, usted ya está creando un patrón en su cerebro. Usted planta eso en su cerebro y se vuelve una parte permanente. Así que la próxima vez será más fácil decir, bueno, no, no creo así. No en esta noche. Y cada vez que usted dice no, ese patrón se hace más profundo dentro de su cerebro, hasta que usted se enfrenta con la evidencia inapelable que presenta la palabra de Dios en cuanto a que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted no puede vencer ese patrón. Esta es la condición en la que estaban los fariseos. Aquí hay un hombre resucitado de la muerte, Lázaro. Es una evidencia que ellos no pueden negar. Ellos podían deshacerse de eso matándolo, pero no podían negarlo. Aún así, ellos no podían creer. Habían llegado ya muy lejos. Ya no podían revertirlo en este punto. Es extremadamente significativo que 9 de cada 10 decisiones que son hechas por Jesucristo son hechas cuando la persona es aún adolescente. Vea usted, antes de que ese patrón se vuelva muy profundo, 9 de 10 decisiones son hechas durante los años de la adolescencia. Al ir creciendo, ese viejo patrón se hace más y más y más profundo hasta que, estadísticamente, la salvación se vuelve un imposible. Pero Dios es un Dios de gracia, y así muchas veces vemos a personas de 80, 90 años y más viniendo a Jesús. Esto es realmente un milagro. Estadísticamente es imposible, pero Dios no está limitado a las estadísticas. Matemáticamente usted puede mostrar la imposibilidad de que una persona de 70 años, 80, 90 acepte a Jesucristo, pero sucede. ¿Y qué puede decir usted? Puede decir que Dios es un Dios de milagros. La salvación es un milagro. Pero ellos no podían creer. Seguimos en el versículo 42, estimado oyente, donde dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Este es un versículo trágico en las Escrituras. Y dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ese ha sido el justo castigo de un gran número de personas. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El apóstol Pablo dijo, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esto lo puede encontrar en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 4 y 5, si los quiere apuntar. Haciendo referencia a la declaración de Jesús aquí en Juan, capítulo 12. Ahora leemos, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Cuántas veces él ha dicho esto? El que cree en mí no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. No he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo a través de mí sea salvo. Aquí hace referencia a su ministerio nuevamente. Esto fue al comienzo de su ministerio, cuando le habló a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, ¿recuerda? Él le decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. He allí su gloriosa misión. Él no vino a traer condenación, no vino a traer juicio, sino vino a traer salvación para el hombre. Ahora bien, Él volverá, y cuando Él vuelva otra vez, será para juzgar. Pero en su primera venida, la misión de Jesús era la salvación de los hombres. En el versículo 48 leemos, «El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero». Cuando usted sea juzgado, será juzgado por la palabra de Dios. Si usted no cree, eso será lo que lo juzgará. «Porque yo no he hablado por mi propia cuenta», decía Jesús. «El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Así que, mis palabras que os he hablado vienen de Dios. Ellas serán las que les juzguen. Sé que son verdad. Sé que Dios me ha dado vida eterna. Y esto es lo que lo juzgará a usted, estimado oyente. Usted, al final, será juzgado por la palabra de Dios».